De la manera que el Señor ha tratado esta mañana a través de la palabra, agradecido al Señor que el Señor ha desafiado. Y uno de los propósitos, el Señor nos ha traído para eso, ¿verdad? Alguien decía, no que crezca la cabeza, sino la realidad de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Y quisiera invitarles en esta hora a Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, le decía a hermana Daisy, me quedo solo, decía yo. El versículo 25, y ese es el mismo tema que vamos a estar compartiendo, Romanos capítulo 7, versículo 27, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Doy gracias a Dios por Jesucristo. Si no fuera por Él, no hubiera sido nada en nuestras vidas, el Alfa, el Omega. Esta palabra ha sido, verdaderamente, estos versículos ha sido para mí, en toda circunstancia, en todo momento, agradecerle a Dios por su Hijo amado Jesucristo. Compartía con Pastor Adolfo, hermano, y cómo llegó a ser al Ministerio Oasis, me dice. Ministerio Oasis. Entonces, bueno, empezaba de la manera que el Señor ha estado tratando por muchos años. Y comenzaba desde el momento de que el Señor me salvó. Yo no viví, por así decir, entre comillas, el mundo. A los 8 años de edad, mis padres se entregan al Señor. Y yo, como mis niños, dormía, amanecía en vigilias, en ayunas, en el templo. Y yo no sé del mundo, yo no vivo del mundo, no lo sé, ni hasta el momento, no sé lo que es discoteca, por ejemplo, por así decir. Y así estaba en la iglesia y sirviendo al Señor, sirviendo sin ser salvo. Y servía en un área que en la iglesia se llamaba la misión, ¿no? Evangelismo y misiones. Haciendo aire libre, campañas, evangelismo casa por casa, y así. Para que otros se salvaran, y yo no estaba salvo. En ese transcurso, en una de las campañas que hicimos, esa noche sí fue para mí. El Señor me salvó. Mientras que el predicador evangelista predicaba, el Señor me estaba salvando. Ni él sabía lo que estaba pasando, porque el que trae convicción de pecado no es el evangelista, sino el Espíritu Santo. Entonces, porque antes cuando ellos, cuando había campañas así, se salvaban, drogaditos librados, vidas, alcohólicos son librados. Yo veía, y después enseguida, enseñando las que se hacían, cortaban las manos y todo, enseñando de rodillas, llorando, testificaban. Cristo me libró, me salvó. Y yo decía, ¿y de qué me salvó? Porque yo nunca fui igual que ellos. Yo desde niño he estado en la iglesia. Ellos. Yo no podía testificar. Pero esa noche que el Señor me salvó, no me mostró mis pecados, ni mostró mi pecaminosidad. No sé si entienden, amados. Nosotros juzgamos y vemos a otro por sus hechos. Y si, hombre, tan malvado, cruel, porque estás viendo sus actos, sus hechos. Yo no lo vi mis hechos. Aparentemente era santo, quien no había hecho nada en la iglesia. Pero esa noche el Espíritu Santo no me mostró mis pecados, sino que me mostró la esencia del pecado. Tú eres pecador. Y luché con él. A la medida que el Señor trataba, a la medida del mensaje, el Espíritu Santo, yo no soy pecador. Tú eres pecador. Y ahí, ¿te rindes o resistes? ¿Crees o no crees? El que cree es que salvo. El que no cree es condenado. Entonces, de ese día en adelante, tuve que rendir y dije, Señor, gracias. Ya recién pude palpar lo que es el pecado. Yo no tengo mucho que hablar de los pecados, pero sí lo puedo hablar de la naturaleza pecaminosa. De ese día en adelante pude, hasta hoy, gradualmente el Señor sigue tratando. Quizás lo que el hermano compartía esta mañana, ¿de dónde se origina la naturaleza pecaminosa nuestra? Vamos a estar yendo un poco al origen, a la raíz de todo eso. Mire, hermanos, qué pena, ¿no? ¿Verdad? Eso es cierto. La serpiente antigua, ¿y quiénes son las víboras, dice el hermano? Contexto de la Escritura. El pueblo, las ramas naturales. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué dijo? El diablo. ¿Y las obras de vuestro padre, el diablo, qué? Tengo muchas escrituras para llevar porque el taller es más rápido. No, nunca he estado en un taller desafiante. No he estado. Veamos desde el origen la creación del hombre. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. En el principio Dios, ese Dios que no necesitaba del hombre, pero más sin embargo creó. Y cuando dice a su imagen y semejanza, uno empezamos a pensar enseguida viendo nuestro rostro en un espejo, algo así, ¿no? Pero no se trata de eso. Quizás para ilustrarles traigo estas cosas. De alguna manera quizás Dios puede tratar. Dios. No se imagine o no diga que esto es Dios, por favor. Porque muchas más veces, solamente para ilustrarlos. Y el hombre, así fue en el principio, el hombre, imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu, y no piense en su rostro, como es el tamaño, no nada tiene que ver, Dios es espíritu. Pero más o menos para poder, de alguna manera el Espíritu Santo puede iluminar, Dios creó al hombre conforme a su imagen y ahí estaba. Y a través de esa imagen, esa semejanza que estaba en el hombre puede identificarse con Dios. No sé si captan eso. Allá en 2 de Timoteo dice 2:19, dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el Señor conoce. El sello de Dios en su creación en el hombre estaba ahí. Y a través de esa imagen, ese sello, también dice Colosenses 1:15, Él es Cristo, es la imagen del Dios. ¿Y cómo creó Dios? En Él crearon todas las cosas, ¿no dice? ¿Y quién será la imagen y semejanza de Dios? Si no es el Cristo. Y a través de Él podía el hombre identificarse con Dios, tener comunión, relación con Dios. Y así estaba en el Edén, conforme a su imagen y ahí no había nada. Todos sus atributos, lo que es Dios, estaba en el hombre. Su santidad, su justicia, su inocencia y todo. Y a causa de Él, comunión íntima. Y así estaba. ¿Pero qué pasa en capítulo 3? ¿Qué pasa en capítulo 3? El maligno aparece. Ya en la dimensión espiritual, allá en Isaías, en Ezequiel habla, que él dijo que en su corazón subiré, ¿a dónde? Al trono mismo de Dios, y me sentaré ahí mismo. Y ahí aparece en capítulo 3 de Génesis con que Dios os ha dicho. Y la mujer respondió. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué lleva el hombre ahora? ¿Qué imagen lleva el hombre ahora? Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? Todo lo que es el hermano en la mañana. Ahora estamos viendo lo que es naturaleza pecaminosa. Dice, resistid al maligno y huirá de... Pero no dice de la naturaleza pecaminosa eso. No dice eso de la naturaleza pecaminosa. Anda contigo, duerme contigo. Esta lucha que vemos, que estamos viendo en Romanos 7, esta lucha que el Pablo, como creyente y como siervo, experimenta, no está experimentando como Saulo. Porque jamás cuando éramos inconversos experimentábamos esa lucha. Jamás. En ese trato que estaba desde mi salvación, como les dije al comienzo, hermano, yo ni conozco hasta ahora droga. Yo no conozco. ¿De qué me salvó el Señor? Y es desde niño he estado en la iglesia. Pero ese día que el Señor me salvó, no me salvó de mis pecados. Él me salvó de mi naturaleza pecaminosa. Él me mostró lo que soy por hombre esencia, lo que es la misma esencia. Animal diabólico. ¿Por qué? Porque en ese capítulo 13, el maligno, el mismo de lo que él era, le dio al hombre. ¿Usted o alguien ha escuchado decir por ahí que este hombre parece un diablo? ¿Ha dicho? ¿Usted mismo lo ha dicho? Claro, 100%, porque ahí está el orgullo, la altivez y todo lo que es maligno desde el capítulo 3 en adelante, ahora está en el hombre. Y lamentable es, como el hermano decía en cuando compartía, hoy día ministros y la iglesia no sabe lo que es la naturaleza pecaminosa. En ese trato, desde mi salvación, empecé a buscar, porque experimentaba lucha como adolescente, como joven, y todo, en todas las áreas de mi vida. Un conflicto, anhelaba. ¿Por qué? Porque el deseo del Espíritu está, pero también el deseo ¿de qué? De la pecaminosidad, ni la carne también está, ¿sí o no? Y lo que es en Gálatas, ¿y estos dos qué hacen? ¿Son amigos? No son amigos, enemigos, se oponen, hay una pugna, lucha. Y entonces el creyente genuino, auténtico, que ha sido salvado, que ha nacido de nuevo, va a experimentar de ese día en adelante ese trato. A la verdad, el espíritu está dispuesto, más la carne, ¿qué? Totalmente lo opuesto. Empezaba a buscar. Como decía, buscar libros, como el hermano me hizo libros y todo. Lo único que puedo encontrar hace un año es esto. En cuanto a la naturaleza pecaminosa. Busquen libros, librerías, en cuanto que habla de la naturaleza pecaminosa. No lo van a hallar. La naturaleza pecaminosa. Y en lo que él muestra es, el fin de la naturaleza pecaminosa es la cruz de Cristo. Con Cristo estoy. Y un día escuché a ese viejito, ya está viejito, y ofreciendo este libro. Yo dije, yo lo necesito, ¿cómo lo encuentro? Y de ahí me enteré todo lo que él había pasado también. Hay que aprender de aquellos que se han ido al abismo. Hoy día, todo el mensaje, todos los ministros, todos que puede escuchar en radio y en televisión, que en ese ego, en esa naturaleza pecaminosa, está ahí. Porque no hay revelación, no hay iluminación de eso. Y se mueve en la esfera de eso. Y hay, como decía el hermano, víboras predicando, como dijo el hermano. Y así el maligno. Se dijo el maligno, resistid y él se huirá de vosotros, dice. Pero la naturaleza pecaminosa no huirá. ¿Qué hizo José en Egipto? ¿Qué hizo? Que la tentación va a huir. Uno tiene que huir. No, yo lo voy a vencer en el nombre de Jesús. No. Escapa. Pero más sin embargo, el deseo es como un magneto, como un imán atrae. Eso es, hermanos, desde puedo a la luz del Señor, y ustedes juzguen según la gracia del Señor, puedo ver desde Génesis en adelante. ¿Qué pasa en el capítulo 4 de Génesis? La primera familia, Adán y Eva. Los dos hermanos, Abel y Caín. Caín un día se levanta y dice, vamos al campo, ¿a qué? A jugar. ¿A quién lo vio Abel matar? ¿Había otros muchachos, había otra familia que ellos? ¿De dónde vino? ¿Quién es el autor que él hurta, mata y destruye? ¿Quién es? Y esa naturaleza de él estaba en ellos. Se levantó y mató. Después, en su caída también vemos en cuanto David, ¿se acuerdan? En su oración, capítulo 51 de Salmo, versículo 5, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Que al género humano no es que hay que enseñar a hacer mal, por naturaleza lo hace mal. Tengo tres niños y cada momento, cada instante con ellos estoy identificándome y siendo desafiado. Y cuando los veo hacer algo, digo que quiero cambiar gritando, alzando la voz o golpeando. Jamás van a cambiar. ¿Qué necesita el hombre en esa condición? ¿Qué necesitábamos todos nosotros que estamos aquí? ¿Qué necesitamos? En esa lucha he escuchado, he leído libros, hay que hacer morir la carne, me decía, por ejemplo. Estuve en un curso de intensivo de evangelismo. El predicador me dice, si no mueres de rodillas toda la noche orando, no puedes ser gran predicador. Me dice, muérete orando de rodillas. Empecé, compré mi despertador, 5 de la mañana, 4 de la mañana, despertar y orar ahí. Una semana se hice todo. Pero después, ¿cómo la carne puede ayudar lo que es espiritual? No, 40 días de ayuno. Y es el otro. Ayunar es bueno, pero nunca vas a encontrar que ayuno mata la carne. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue, tiempo pasado habla, ya fue. ¿Cuándo sucede eso en el creyente? El día que ha recibido a Cristo, cuando se ha identificado con la cruz de Cristo. Pero no solo dice eso, ahora el apóstol dice, Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo, no es ya fue, no dice, estoy, juntamente crucificado. Identificación con la cruz de Cristo, la poder de la cruz de Jesucristo y este crucificado. No es ayuno, no es oración. Si no es la cruz, no hay oración tampoco. Porque por la sangre de Cristo entramos a la presencia del Señor. En esta condición del hombre que estábamos y que algunos que todavía hayan, hermanos, hay una sola remedio, hay una sola respuesta. no es doctrinal, no es denominacional, no es religión, no es nada. Jesucristo y este crucificado. Nada más. Nuestras obras, nuestros méritos tampoco. Cuando recibimos a Cristo, ahora nuevamente quizás, cuando Dios está en esa condición, nos salva nuevamente. Allá en 1 Juan 1:9, 1:7 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda nuestra maldad. El día que el Espíritu Santo trae convicción por la predicación del Evangelio, entonces creemos. Y al creer aceptamos. Y su sangre nos limpió. ¿Se acuerda también Apocalipsis 1:5? Al que nos amó y nos lavó. ¿Cuándo nos lavó? El día que aceptamos al Cordero como nuestro Salvador. Pero de ahí nunca se lavó, ¿no dice? No dice ahí después si confesamos nuestro pecado. Él es justo y fiel para limpiarnos constantemente. La redención, en todo sentido podemos hablar, la cruz. Pero no solamente nos lavó, nos limpió, sino que ha regenerado una nueva vida en nosotros. Regeneración, y lo más sencillo de explicación es el nuevo nacimiento. ¿Por qué el nuevo nacimiento? Porque este hombre Dios no puede reformar, ni tampoco innovar. Jamás. Porque eso nunca va a recomponerse, hermanos. El Señor lo dijo bien claro en Jeremías, ¿no? Haciendo una comparación. Mira, el leopardo tiene sus manchas. Mira el etíope. Por mucho que puede bañarse con cloro, con lejía, no puede ser blanco. Allá en Segunda de Pedro, habla un proverbio del puerco. Dice, un hermano compartiendo, dice que hicieron a un ¿no? puerquito con mascotas, lo tenían en su casa, lo habían bañado, limpiado, echaron perfume y todo, y lo vestieron y todo. Al segundo ya estaba revolcándose en el lodo nuevamente. Así es el hombre, hermano, jamás. Esta pecaminosidad, jamás. Es por eso, Dios no lo hace innovación, Dios no lo hace reformar, no. Dios regenera una nueva vida, regeneración, un nuevo nacimiento. Si el primer Adán perdió y vino, ¿qué? El postrer Adán. Ese es el misterio del Evangelio. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El nuevo hombre. No es que nosotros seamos nuevos. Nosotros somos esto. Pero al ser lavado con la sangre de Jesucristo y al nacer Él en nosotros, Él es el nuevo hombre y a causa de Él somos nuevos en Él. Pero sin Él. Entonces Dios ya no está tratando con ese hombre, sino con un nuevo, aquel que puso su simiente en nosotros. Nuevamente está haciendo su hechura, imagen y semejanza de su Hijo, para que Él sea, no nosotros, a lavarnos. Nuevamente depositó su naturaleza divina a Cristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Carne y sangre no hereda, porque es totalmente lo opuesto. Lo que se ocupan de la carne, ¿qué es? Es muerte. No pueden agradar ni pueden. ¿Y cuántos hemos experimentado en nuestro andar hasta aquí? Y he intentado de otra manera y otro. Y como decía el hermano, hay un mensaje que alimentan a la carne más hoy día. ¡Tú puedes! cambia tu actitud, tu mentalidad y decláralo, dice. Que Jehová reprenda eso. A ver, trátalo primero tú. La necesidad de la revelación. Ayer hermana Fifa que hablaba de restauración. La necesidad de la revelación de Cristo en nosotros. ¿Por qué causa? Porque eso éramos. Con todo matices cultural, trasfondo de cada país, de cada región, de todos nosotros. Crianza, educación y todo así, y de una manera u otra. ¡Wow! Y lo veo mi imagen ahí en mis hijos ahí. Hoy día no se matarán, pues, más se matan, hermano entre hermanos. Pero yo veo a mi niña, otra niña, jalando el pelo, sembrando ahí. ¿De dónde brota eso? ¿De dónde emana eso? Por el hecho que son hijos de nosotros, creyentes, ellos van a ser bonitos. Necesitan ser salvos. Necesitan regeneración. Necesitan recibir a Cristo en su corazón. La necesidad de la revelación de Cristo en nosotros. Cuando no hay revelación de eso, entonces el creyente, por muy creyente que sea, tanto los ministros también están en esa esfera. En eso están moviéndose, y con todo el ego y todo. ¿De dónde viene el ego, el orgullo, el machismo, el altivez? ¿De dónde viene? Del mismo origen, del maligno. El maligno dijo, subiré. Mas Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Descender. Totalmente lo opuesto, hasta las partes más bajas de la tierra, donde nosotros nos hallábamos. La necesidad de revelación de Cristo en nuestras vidas, de lo que hemos recibido. Entonces, a veces escuchando mensajes así como es el hermano, digo, hacer parches, innovaciones, no necesito eso. No necesito eso. Si el día que recibimos a Cristo, usando esa parábola que dice, cuando uno, el que lleva fruto, ¿cómo es primera parte? ¿Cuánto por ciento es? 30%. Ahora, desde el momento que uno ha recibido a Cristo, el creyente tiene que tener esa claridad de que Él crezca y que yo, no que yo mengue para que Él crezca. Muchos dicen eso. Y ahí he escuchado, cada momento estoy escuchando eso. ¿Cómo va a ser esa palabra, por ejemplo, cuando mi esposa estaba, ¿no?, con su proceso de embarazo? Ella venía ahí con su embarazo ahí, y las hermanas de confianza dicen, ¡qué lindo! Ni le saludaba a ella, pero le saludaba al bebé. ¿Quién se estaba manifestando? El bebé. Y uno está quedando atrás. Así será cuando él crece. Cuando Él se ve, ya no nosotros, sino que Él. Pero ¿cómo va a ser para que Él, cómo hace menguar? Y me hace menguar, morir, hazlo morir, menguar, ayunando, haciendo esto. No, hermanos. Tampoco, no es dejar para seguir. Sigue. Están mis cosas aquí y yo sigo. ¿Quién se queda atrás? No es que yo lo empuje para allá, mira, quédate. No, tú sigue, a la medida que tú sigues, todo aquello se va desprendiendo, ¿sí o no? O usted salió de Santo Domingo, dejó su casa allá. Venite en pos, y todos los demás. Pero no es dejar para seguir. Hazlo, trata de dejar, pues, si más estás más pegado, que el alma y la carne, la troste caminosa y todo está bien pegado ahí, ¿cómo lo vas a dejar soltar? Si fuera así, entonces en vano vino Cristo. Tú lo puedes hacer entonces. Si tú lo puedes, entonces por lo demás está Cristo. No. Doy gracias a Dios por Jesucristo. Lo que yo no pude, Él lo pudo. Y lo que yo no puedo, presente, Él está haciendo, Él está pudiendo. Y Él lo hará todo. No hay lugar para uno. No hay lugar para uno. Pero ¿qué cosa necesitamos? Revelación de eso. Claridad de eso cada día. Y si no es así, y uno se arma. Pero yo tengo que hacer algo. Estamos expertos para hacer algo, ¿sí? Y para decir, no, yo lo hice porque, perdón, si estoy así es porque yo lo hice. Para uno vanagloriarse. Tan sutil. Tan sutil. Y es tan humilde, dice, ¿no? Pero no sabe lo que es la altivez del maligno que está en uno. El humilde es Cristo en nosotros. Entonces, cuando Él va creciendo, es necesario que Él crezca, ¿no? Pasaje conoce 3:30 más a San Juan. Entonces, una vez que hemos recibido esa regeneración, salvos, redimidos, recibimos a Cristo una nueva vida, una nueva naturaleza, el hombre interior, el hombre nuevo, entonces viene a ser que ahora son dos cosas, ¿verdad? El hombre viejo, el hombre nuevo, el creyente. ¿Sí o no? Eso pugna. Está en uno. Romanos 7, puede leer todo el capítulo 7. Lo que yo aborrezco. Claro. Y en esa búsqueda, paréntesis hermano, volviendo a eso, en esa búsqueda de que informarme algo y todo, encuentro un libro. Totalmente. Y el escritor de introducción dice, para leer un libro hay que leer bien la introducción. Si la introducción no te convence, mejor tíralo. Dice, esa es vida de Pablo que dice que cuando él estaba en judaísmo, cuando él era Saulo, es experimentado. Una vez que fue salvo, ya no tiene... Yo digo, no, váyase ese libro a la basura porque... Siendo Saulo, no conoce, siendo inconverso, nadie conoce esta lucha, esa pugna, ¿sí o no? Desde el momento que ha recibido a Cristo, ahí de ahí comienza. El nuevo hombre y el nuevo, perdón, el hombre... ¿Por qué el hombre viejo? ¿Por qué? Porque vino un nuevo hombre. Y Dios está tratando ya no con el viejo, sino con lo que es de él. Que el primer Adán ya no más, sino que ahora es el postrer Adán, Cristo, y vosotros. No es que, me decía, para ser victorioso hay que usar el nombre del Señor. Usar el nombre del Señor para ser victorioso. Entonces, caemos en eso que dice allá capítulo 4 de Isaías, ¿no? 7 mujeres. Y déjanos llevar tu nombre y hagamos lo que nosotros que queramos con tu nombre. En el nombre del Señor. Pero no es así, hermanos. Para que Él sea en nosotros ahora. Entonces después de nuevo, ¿qué es ese crecimiento de Él en nosotros? Ese desarrollo de Él en nosotros. Y ese viejo hombre nunca va a crecer. Ya creció, ya, total, ya todo lo hizo, ya. Pero ahora Dios está tratando con el nuevo hombre y ese nuevo tiene que crecer. Gálatas 4:19 dice, por quienes, hijitos míos, sufro dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que el viejo hombre sea, ¿qué? Santificado, dice, no dice. Jamás este hombre viejo va a ser santo, jamás, jamás, no trate eso. Es simiente santa, Cristo es el simiente santa, el santo es el que nacerá en ti, Él es santo. Y a causa de Él, que Él es santo, la palabra santificar es apartar, nos separa, nos aparta. ¿Por causa de qué? Por causa de esa simiente santa en nosotros. De tratar de convertirle esta pecaminosidad en santo, en limpio, será como ese puerco volverá enseguida al lodo. ¿Y cuántas veces ha sido eso con nuestras vidas? Dios se santifica a sí mismo. Y gracias a Él, a causa de Él, Él nos aparta, nos santifica. Entonces el creyente, desde el momento que ha recibido a Cristo, tiene que procurar. No sentarse en la banca y venir al culto, no. Tiene que procurar el crecimiento de Él en nosotros. ¿Cómo? Desead como niños. Primera de Pedro 2:2. la leche espiritual. Prenderse no a las doctrinas, no a las series de discipulados, no esto, el otro, aquello. Prenderse en los pechos del Señor. Desde 8 años de edad perdiendo tiempo en la iglesia yo, hermanos. Doctrinándome de acá, que este, el otro, el secreto es esto, el otro. Ayudo. ¿Cuántos secretos me enseñaron? Yo lo veo, hay algunos ahí, digo, ayer creo que lo veo, un libro, ayuno y oración. Hermano, no coma porque está ayunando, leí el libro, dije. Dios le dijo desde el principio, coma. Come. Porque hermano, también hasta enfermé ayunando, hermano, de gastritis. Si no comes... Porque no es el estómago, es el corazón. Engañoso y la misma malignidad, pues es mi maligno. ¿Alguna vez en este grado de andar el Señor le ha mostrado lo que es uno a usted? Isaías dijo, ¡ay de mí! ¿Soy hombre qué? Muerto, inmundo. Y ahí mismo Pablo dice, miserable de mí. Crecimiento, procurar, desear. Y una de las evidencias, una de las evidencias es si uno experimentó el nuevo nacimiento, es que lo primero va a despertar es hambre y sed. Y si hay creyente que, verdad, si no ha experimentado eso y no ve en su vida hambre y sed de Dios, dudo que no haya nacido. O ha nacido, como dice natural, muerto. Pero el niño que ha nacido, yo he visto 3 mis hijos, enseguida está gritando. ¿Por qué? Y buscando. Hasta que le den, meten en la boca algo. Hasta que sin leche, sin cosas, lo meten ahí para engañarlo, está contiendo ahí y absorbiendo, está chupando algo. Pero si el creyente auténtico, genuino, que ha recibido genuinamente, lo que va primero es va a experimentar ese hambre, esa sed. Y si no es así, y ahí es el peligro, ¿qué es lo que le está dando? ¿Adulterada? ¿Qué es lo que le está dando? Ahí es la gran responsabilidad de los pastores, de los colaboradores, de los tutores que el Señor nos ha encomendado. Que el Señor nos libre. Y ese crecimiento, primera de Juan, vemos, no es mucho ir, hermano, capítulo 2, del versículo 12 al 14, nos enseña hijitos, jóvenes y padres. 3 procesos. Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad del varón perfecto, ¿de quién? Ya no está hablando de que el hombre viejo, sino de Cristo. Que Él crezca y que yo mengue, decía Juan. Hijitos, os escribo a vosotros, porque conocéis, dice, ¿a quién conocen los hijitos? Al Padre. ¿Quién más sabe? Sus pecados han sido perdonados. Esa es la primera etapa. Desde el momento que uno ha recibido a Cristo, dice, Padre mío, nunca ha dicho Padre Santo, pero desde el momento dice Padre Santo. Pero el otro nivel, el segundo nivel, dice, soy fuertes. ¿Y vencen qué? Al maligno. ¿Por qué? Por causa de la palabra, dice. Por causa de la palabra. Y tercera etapa de los padres, ¿qué dice? Ya no dice que conocen al Padre, que sus pecados son perdonados, que vencen al maligno, dice, sino a los padres dice, que conoces al que es desde el principio. Conocen a Dios desde el principio. Oh, fue sorpresa para mí. Y siempre agradezco al curso de Cristología. Agradezco a Dios por ese curso de Cristología. Me sacó del niño de pesebre hasta la cruz, que mi Jesús había muerto y había terminado. Me llevó a Cristo en la eternidad. Así que les animo, hermanos. Se han impregnado las 3 etapas. Habla de ese curso. Su naturaleza de Cristo.
su vida y su ministerio. En tres grupos. Como 45 ministraciones. A mí me enseñaron de Jesús de pesebre y ahí en la cruz morir y después nada. Desde pesebre y... Pero dice que los padres conocen al que es desde el principio. Dios es espíritu, al verbo de vida. Dice lo que hemos visto, lo que se mencionaba, lo que hemos visto, lo que hemos tocado. No tocante que ese Jesús hombre que andaba, sino tocante del verbo de vida. ¿Y cómo es eso? Revelación. Nadie conoce al Padre sino que el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y el Hijo lo quiere revelar. Entonces el creyente desde el momento que ha recibido necesita revelación de Cristo. Tres pasajes para terminar. Yo creo que es orar. Vamos a orar por esta revelación gloriosa que el Señor nos concede. Preciosamente orábamos ayer por esa restauración. ¿Qué tal podemos orar que el Padre revele a su Hijo en nosotros? Lo que hemos recibido. Gálatas 1, 15. Gálatas 1, 15. ¿Estamos? Dice, pero cuando agradó a Dios, quiera el Señor que se agrade cada momento, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, versículo 16, ¿qué dice? Revelar a su Hijo, no a mí, en mí. Porque carne y sangre no entra. Es por así decir, el agua y el aceite nunca, ¿qué? Mezcla. No dice a mí, sino en mí. Estos somos creyentes, por así decir, y Dios está revelando a su Hijo en nosotros. De sí mismo, Él está revelándose en nosotros. ¿Qué es lo que hace después de salvarnos? Dios revela a su Hijo, a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, no nosotros. Y nosotros en Él escondidos en Dios. Ese es el misterio. Él dice, revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué dice? Para que yo le predicase. Perdón, hermano, vuelvo al embarazo de mi esposa. Al enseñar, al crecer su embarazo, su bebé, creciendo, ¿a quién está manifestando? ¿Ella está manifestándose a sí misma o está manifestando al bebé que está? Así, cuando Dios revela a su Hijo, a Cristo en nuestras vidas, se va a proyectar, se va a manifestar, es Cristo en nosotros. Y así estamos predicando públicamente. Todo el mundo dice, no, esa mujer está embarazada, ¿cuándo dará a luz? Y todo cuando ve a Cristo, como el hermano decía, queremos ver a Cristo en el creyente, en la iglesia, será visible en todo, en palabras, en hechos. Qué triste, a veces me encontraba con una vida, con un siervo, en un trabajo, que trabajaba con él. Una semana se comportó muy lindo. Después de una semana como que retuvo todo, lleno de sí mismo, explotó todo, empezó a brotar todo lo que hay en su corazón. Y de momento se da cuenta y dice, perdóname, Jorgito, perdóname, se me escapó, dice. Déjale escapar. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Que la palabra de Cristo esté abundando. Dios dice, more en vosotros abundantemente, Colosenses 3:16. Si Cristo está creciendo, si Él está lleno, de Él estamos, lo que va a brotar en palabras y hechos es Él. Y lo que es nuestro va menguando. Y es una progresión. Desde el momento que usted ha recibido a Cristo, esto tiene que el creyente procurar. No dar uno talla. No, no, uno no. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, ¿para qué hemos recibido a Cristo? Entonces, si nosotros podemos todo. dice, revelar a su Hijo en mí, ¿para qué? Para manifestar, para predicar, sin palabras, con actitud, sin palabras, hermano. A veces, hace mucho tiempo, ya me arrepiento de decir yo soy cristiano, que conozcan a Él en lo que ellos vean en mí. Y obviamente, si está saturado la boca, no va a callarse, pues, ¿verdad? Como aquel Jeremías dijo, no puedo más, esto quema. Arde. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el propósito? Versículo 24. Antes de eso, cuando hay esa revelación clara, ¿qué dice versículo 17? Perdón, en la segunda parte del versículo 16, Gálatas 16, la segunda parte. No consulté enseguida, no vaya a consultar, hermano, nadie, ni pedir consejo a tal fulano, no. La revelación de Dios, su Hijo en nosotros, es claro. Es claro, y mi alma lo sabe bien, yo lo sé a quién he creído. Y no necesitaba San Pedro, Jacobo, no, estaba claro para San Pablo. Cuando Dios es claro, en Él no hay confusión. Es claro, de esa revelación de Cristo, es clarísimo. Por mucho que me digan que es el otro, no lo es. Yo sé quién es. Yo puedo ver mi trasfondo y poder ver, no voy a mencionar porque parece que están pasando audio, tal costalismo, no. Los doctrinalismos, dogmáticos, no. Estamos hablando de Cristo en el creyente. Las ramas naturales, el pueblo de Israel todos lo tenían. Pero más sin embargo, a los suyos vino. ¿De qué vale tener forma de doctrinas de todo? Bien refinados. ¿Y sin Cristo? Vacío, vano. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén. Bueno, mire, hermanos, porque fue. Pero el propósito de todo ello, dice versículo 24, Gálatas 1, 24. ¿Qué dice? Glorificaban a mí, dice. A Dios. No, ¿dónde glorificaban? ¿Cuando yo predicaba, cuando yo enseñaba, dice? No, dice, en mí. Porque veían a Dios en Él. Porque Dios se reveló en sí mismo, en Él, en ese vaso de barro. Y lo que estaban viendo es a Dios y glorificando. Necesitamos hoy día la iglesia que glorifique a Dios, no a los vasos. Pero ¿cómo va a glorificar a Dios si no lo ve? Pero hoy día exaltamos a... Y el uno que tiene que andar a lo que Él sea glorificado, exaltado. Segundo, acá en Romanos capítulo 15, en Corintios dice, ¿no?, que Él ha sido más que todos los apóstoles en la obra, en todo, ¿se acuerdan? Más, pero dice, no yo, sino que. Y acá dice, 15, 17, Romanos 15, 17. Dice, tengo pues de qué gloriarme, ¿pero en quién? En Cristo Jesús, en lo que Dios se refiere. Porque no osaría hablar, sino, ¿qué dice? Sino de lo que Cristo ha hecho. ¿Ahora de qué? No yo, sino que Cristo por medio. O sea que esa revelación de Cristo en nosotros, lo primero es para que Él sea glorificado. En todo, que todos puedan ver a Dios y glorificar a Dios. Pero también, no solamente esa obra que Él ha hecho en uno, sino que Él también, el mismo Dios, quiere hacer a uno a través de uno, a través del creyente, por medio de mí. ¿Qué dice? Sino de lo que Cristo ha hecho. sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Te bendiciré y serás. Pero sin la bendición de Dios, ¿cómo puede ser bendición a otros? Entonces, Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Que Él nos bendijo con su bendito, con su simiente santa, Él nos bendijo. Y Él es el bendito, Él es la bendición para todas. No nosotros, somos vasijas, somos instrumentos nada más. ¿Qué quiere comer usted? ¿Cáscara de naranja o el jugo de naranja? ¿Qué es lo que le alimenta? Y todo ello, hermanos. Entonces, ¿dónde queda lo que es el hombre, entonces? Ese creyente ha procurado, desde el momento, es lo que enfatizo. Aquí en Isaías, mencioné, ¿se acuerda? ¿Dónde termina el viejo hombre, hermanos? Dice, sabiendo esto, ¿estoy qué? Ya fui crucificado. Pero también dice a San Pablo, con Cristo estoy. Estoy, dice, presente, continuamente. Continuamente. La identificación, siempre, que Él venció. Porque acá en Isaías 25, versículo 6. ¿Cómo se revela conocimiento del hermano también decía? Por las Escrituras, ¿se acuerdan? De esa palabra del Señor. Cristo en la cruz, dice, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al maligno, ¿no dice allá en Hebreos? Él pisó en la cabeza al maligno. Y continúa haciendo de esta manera, ahora, nuestro viejo hombre, ahora con lo que es la naturaleza pecaminosa, dice, versículo 6, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Y ese banquete qué hará? ¿Destruirá qué? ¿En este monte a quién? La cubierta con que están qué? Cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Qué destruirá? A la muerte. O sea que a nuestra pecaminosidad, ese banquete, ese alimento, habrá de hacer más destruir. Y solo así habrá de morir. Y Pablo dijo, cada día muero. A causa de esa revelación de ese banquete, habrá de haber el morir a yo. No de otra manera. Cuán importante es que el creyente tiene que estar asido de la palabra de vida eterna. La necesidad que tiene. Hermanos, último pasaje, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Precioso de la manera que el Señor se revelaba a esta iglesia en Éfeso. Compara con la iglesia en Galacia, a Corinto. No, la iglesia en Éfeso está en los lugares celestiales. La iglesia en Corinto está en la carnalidad, ¿se acuerdan? Pero la iglesia en Éfeso está en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14 habla de una manera muy rica hasta la predestinación que es en Él desde antes, de que aceptos en el amado y etcétera, etcétera. Pero de pronto en el versículo 15 cambia. Y como que hace un pare y empieza a rogar, empieza a orar, ¿no? ¿Y qué es lo que pedía? Versículo 15. Dice, por esta causa de todo lo que fue dicho, para que ellos entendieran, para que ellos sepan, por esta causa, también dice, yo habiendo oído de vuestra fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Versículo 16. No ceso orad sin no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es lo que pedía? Un carro de lujo, una mansión. Oiga lo que dice ese, es eso. ¿Qué es lo que se pedía? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de aquel que tú has recibido. En el conocimiento de él. Hermano, eso no se enseña ni se predica. No, así hazlo. Y eso ya fue dicho desde el antiguo pacto. Nadie enseñará su, así es el otro. Jamás. Esto no es información. No sé, eso no se aprende en seminarios bíblicos. Si no hay revelación, iluminación del Espíritu Santo, no hay, no hay. ¿Pero qué es lo que revela el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que enseña? Dice que Dios es Espíritu. Cosas que el ojo no vio, ni oídos oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que vienen a la conferencia. ¿Amén? No dice, para los que le aman. Para los que le aman. Y dice, y Dios nos ha revelado a nosotros, Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo conoce, lo escudriña, lo profundo de Dios. Y dice, compara, nadie sabe, ¿no? Lo que está en mi espíritu, no, lo que está pasando, usted no lo sabe lo que está pasando dentro mío. Y así tampoco. Pero sí, Dios nos ha dado su Santo Espíritu, y por medio de eso, revelarnos. ¿Qué es lo que revela el Espíritu Santo? A Cristo. Nos guía la verdad. Cristo es la verdad. Nos guía a Él. Siempre, siempre. ¿Qué es lo que nos revela en las Escrituras el Espíritu Santo? No historias. No Abraham, no Moisés. El Espíritu Santo, que aquel que inspiró esta Escritura, nos revela a Cristo. Lucas 24 dice, lo que está escrito de mí, en Moisés, en los profetas, en los salmos, revela a Cristo. ¿Qué necesitamos como creyentes para ver a Cristo en nuestras vidas? Terminando para orar. Nuestro escritor dijo, uno de los escritores nuestros, Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. No sé si captan eso. Gracias a Dios Perú tiene minerales, oro. El hermano Pastor Demetrio trabaja, es juguero, es él conoce. Y eso lo comparo hoy día a la luz de esta palabra, hermanos. Que la iglesia está mendigando por no haber esta revelación de Cristo en nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos ha dado Dios? No nos ha dado una simple Biblia, no nos ha dado una simple Biblia. Dios no nos ha dado un simple dogma, doctrinas, historias. No, Dios nos ha dado su Hijo. Su Hijo, Dios. Llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿por qué el creyente nos mendiga? ¿Por qué el creyente estamos en esa condición? En la espera de nuestra humanidad, en la espera de nuestra carnalidad. ¿Por qué la iglesia está en eso? La necesidad de la revelación. La necesidad de revelación de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que piden en sus oraciones ustedes, hermano? Hace muchos años dejé de orar esto por esto, por aquello. Hasta ni por mi esposa oré cuando el Señor se despertó en mi vida. Porque sé que todo está en Él. Al que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Y cómo no nos dará con Él todas las? Mas buscad primeramente, ¿qué? Pero lo triste es que lo buscan lo natural, lo material, lo terrenal, lo buscan, lo añadidura, lo buscan y después están mendigando. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Este tesoro. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Dicen. Yo no voy al cielo. Nadie viene al cielo si no es por mí, dijo el Señor. Nadie viene. Salí del Padre y vuelvo al Padre. Y nadie va al cielo sino al Padre. ¿A quién? No cosas. ¿A quién tengo en los cielos? No lo sé, qué es lo que el Señor está tratando con su vida durante estas conferencias. Pero cada vez cada ministración, cada que el Señor ha tratado, anhelando, Señor, revelación de tu bendita persona. Abre mis ojos. Alumbra, Señor, envía tu luz. Como creyente y como aquel que sirve, estoy juzgando a aquellos que mis compañeros, como siervos, colaboradores que están ministrando también. Cuando hay revelación, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y dijo enseguida, no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre. Cuando hay revelación, enseñas a Cristo, muestras a Cristo. No hablas de Cristo, sino a Cristo. Una cosa es hablar de Cristo usando este libro. Pero cuando hay revelaciones, hablas a Él, a Él. Pero si no hay revelación, ¿qué pasó después de, por así decir, en ese capítulo de 16 de Pedro, allá en Mateo? No, el Señor declaraba, mira, subo y padecer, y enseguida dijo, ni en ninguna manera esto acontezca, Señor. Yo voy a poner mi vida por ti. ¿Qué le dijo el Señor? Así es. Cuando hay revelación de Él, ¿qué enseñamos, qué predicamos? Aquello que decía el hermano. Pero cuando hay revelación de Cristo, hablamos, o Él mismo se fluye a través de uno. Hermanos, la necesidad de esa revelación gloriosa. Cristo en vosotros, es un misterio, la esperanza de gloria. Pero necesitamos esa revelación. Y cuando Él crece, cuando Él es, entonces nosotros vamos desapareciendo. Enoc dice que anduvo con Dios y desapareció. No somos llamados o que, no, que Dios ande con nosotros. No, Dios jamás andará con nosotros. Él nos llama, ven y sígueme. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció. Ya no será nosotros, sino Él en nosotros.